que suena en los domingos. Descúbrelo en Radio Voz. Aquí comienza con Voz de Domingo, con María Meizoso.
Buenos días a todos en este domingo, en este 22 de enero. Aquí estamos en directo, 10 de la mañana. Están escuchando la sintonía de Radio Voz. Es tiempo ya de con Voz de Domingo hasta las 2 en punto de la tarde.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
El tiempo ha cambiado en las últimas horas, ya nos lo adelantaban ayer desde Meteo Galicia y enseguida vamos a conectar con ellos para que nos confirmen esa previsión también, la de este domingo, que será frío, pero estará despejado en prácticamente toda la comunidad, cielos despejados, como les decimos, ese sol que va a lucir también en muchos puntos y al menos en esta jornada de domingo, pues ese paraguas que vamos a abandonar, al menos por unas horas después de esta semana que hoy cerramos y que ha estado sin duda pasada por agua con esos desbordamientos, además importantes, que todavía preocupan en algunos puntos de la comunidad. En este domingo, como siempre, vamos a hablar con nuestra querida Manolita en su semana. Hoy charlaremos, hablaremos de felicidad y nos haremos una pregunta. ¿El dinero nos da esa felicidad? ¿Es un elemento fundamental para conseguirla? Bueno, pues va a ser un asunto interesante sobre el que vamos a hablar, como les digo, enseguida en su semana, en la de Manolita. Un asunto pues sobre el que también ustedes pueden comentarnos sus opiniones si así lo desean. Nuestra siguiente invitada en esta primera hora será una de esas mujeres que nos inspiran domingo a domingo. Hoy vamos a charlar con una lucense, con una gallega, con Raquel Sánchez del Valle Díaz. Ella es jefa del servicio de neurología del Hospital Clínic de Barcelona. Esta neuróloga lucense, por cierto, acaba de ser nombrada nueva coordinadora del Grupo de Estudio de Conductas y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. Ellas van a ser las protagonistas de la primera hora, en la segunda, Crónica Negra con Antonio Busto y también Consultorio de Medicina Natural con nuestro doctor, con Luis Gutiérrez Serantes, un consultorio en el que ustedes podrán participar en directo, ya lo saben, a través de nuestro nuevo número de teléfono, el 881-820099.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
Y en nuestra tercera hora nos enredaremos como siempre con Gonzalo Alonso Abella. Hoy con el tema de la semana, con el tema del mes y posiblemente, bueno, él nos lo comentará a partir de las 12, pues uno de los grandes temazos de estos tiempos, esa canción de Shakira con Bizarrap que ha dedicado a su expareja, a Gerard Piqué. Vamos a ir con lo último, pero vamos también a analizarlo con datos, con cifras. Va a ser uno de los asuntos protagonistas del tiempo de Enredando, por cierto, con un guiño a una conmemoración que llegará mañana, Día Mundial de los Community Manager, y ese guiño también a ese paso que ha dado la Xunta de Galicia a las redes sociales. Se lo contábamos ayer. Han estrado cuenta de TikTok, un elemento, tal y como nos dice Gonzalo, algunos no resistimos, ya importante en esto de las redes sociales, de la presencia en estas redes. Y si con Carmen Delia Díaz ayer en nuestro tiempo de escapadas les hablábamos de Fitur, de ese escaparate de la Feria Internacional de Turismo, ella acudía estos últimos días a ese evento, con Manuel Bustabaz en nuestro tiempo de gastronomía nos vamos a adelantar a otra cita que arranca mañana también en la capital, Madrid Fusión, el congreso de gastronomía más influyente a nivel nacional que reivindica la cocina contemporánea. Nosotros hoy les vamos a ofrecer una ponencia de cocina atlántica, una ponencia que va a dirigir nuestro querido Iván Domínguez. Él estará con nosotros también en directo aquí en sintonía de Radio Voz. Recuerden que tendremos sesión Vermú de domingo a partir de la 1:05 con su participación, con sus llamadas en directo, con sus peticiones al 881-820099 y cerraremos el programa, como siempre, apagando las luces, mirando al cielo, tiempo de astronomía. Hoy nos vamos a ir hasta el Planetario de Pamplona. Allí nos espera su responsable de comunicación, Nieves Gordón, con quien mantendremos una interesante conversación para hablar de los 30 años que celebra este planetario. Lo haremos, como siempre, también con nuestro querido Martín Pauli. Son las 18 minutos de todo esto y aquí en Radio Voz, en este tiempo de combo de domingo, les recordamos que no solo pueden escucharnos a través de todas las frecuencias de Radio Voz en Galicia, pueden también seguirnos a través de la página web de Radio Voz y desde la aplicación de esta casa, Radio Voz. También nos localizan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en nuestro correo electrónico con voz@gmail.com. Vamos a ir arrancando ahora con las noticias, con la actualidad de esta mañana, de este domingo 22 de enero.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
Comenzamos hablándoles de las incidencias, de las de las últimas horas. Vamos con una de ellas, una de las que nos lleva hasta Vigo. Tres personas han tenido que ser atendidas en una vivienda de esa ciudad por inhalación de humo debido al mal funcionamiento de una estufa. Ese mal funcionamiento de esa estufa de gas provocó un incendio en el cuarto de esa vivienda, en uno de los cuartos de esa vivienda, propagándose a la ropa de la cama. Toda la estancia resultó muy afectada por ese humo provocado. Por eso las tres personas afectadas fueron atendidas en el mismo punto por los profesionales sanitarios, sin ser necesario su traslado. A eso de las 12:30 de esta noche, un particular llamaba al 112 Galicia para informar de que ardía una habitación de una vivienda en la calle Romil, en Vigo. Indicaba que todos habían salido de esa vivienda y que todas las personas estaban bien, pero minutos después el particular solicitaba asistencia médica, ya que esa estancia estaba llena de humo. Desde el 112 Galicia, además de pasar aviso a los bomberos de Vigo y a la policía local, se informaba el servicio de urgencias sanitarias del 061. También fueron informados los agentes de la Policía Nacional. Una vez en el punto, los medios de extinción confirmaban que el mal funcionamiento de una estufa de gas fue lo que provocó ese incendio. También los servicios sanitarios confirmaron que las tres personas afectadas por el humo no necesitaron ser trasladadas. Ha habido más incidencias, se las vamos a contar enseguida. En este caso, la siguiente incidencia nos lleva hasta Rivas de Sil. A eso de las 4 de esta madrugada, el 112 tuvo constancia de otro incendio en ese municipio lucense. En este caso, se trató de fuego en un local de hostelería situado en Rairos, en la Nacional 120, en el punto kilométrico 496. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. Eso sí, los bomberos de Monforte, después de finalizar su intervención, comunicaron al 112 que había ardido parte de la estancia que utilizaban como almacén. Añadieron además que el local resultaba afectado por el humo. El mismo dueño del establecimiento fue quien contactó con el 112 para pedir ayuda. Indicaba que le estaba ardiendo ese almacén en el que había, entre otros elementos congeladores. También indicaba que no había personas afectadas. Los gestores de emergencias se ponían estos hechos en conocimiento de los bomberos de Monforte, que inmediatamente se desplazaron hasta ese punto. También se pasaba aviso a los miembros del GES de Quiroga, a la Guardia Civil y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Rivas de Sil. Pasadas unas dos horas aproximadamente del inicio de esa intervención, los medios de extinción dieron por finalizada su intervención. Por cierto, que también volvemos a Vigo. Los bomberos de esa ciudad tuvieron que intervenir para atajar el fuego en una nave abandonada. Ninguna persona resultó afectada, pero según indicaban los bomberos, las tareas de extinción resultaron laboriosas debido a la cantidad de chapas que había acumuladas. Comenzaba en este caso pasadas las 9 de la noche de ayer. A esa hora un particular contactaba con el 112 para informar de que salían llamas por las ventanas de una nave situada en la calle Marqués de Valterra. Hasta allí se desplazaron bomberos de Vigo. Se informaba también al 061, así como a los agentes de la Policía Nacional y local. Cerca de la una de la madrugada, los bomberos daban por finalizada la extinción. Confirmaron que se trataba de una nave de congelados sin actividad y que el trabajo había sido laborioso debido a esas chapas, como les contamos, que había acumuladas. Ardió el revestimiento de las cámaras donde guardaban el pescado. 10:14. Estas son las incidencias más destacadas de las últimas horas. Pendientes vamos a estar, como siempre, de la circulación a lo largo de toda esta mañana de domingo. Contarles a ese respecto que se ha registrado un accidente de tráfico con heridos en la provincia lucense, en Castroverde. Se ha registrado pasadas las 9:30 de esta mañana. Vamos con más noticias en directo aquí en Radio Voz.
Voz de Domingo en Radio Voz.
Bueno, y en clave política les recomendamos la lectura del análisis de lo que hoy cuentan los compañeros de La Voz de Galicia al respecto de lo que podría suceder el próximo 28 de mayo, ya lo saben. Cita con las urnas que tenemos absolutamente todos los gallegos y gallegas en esos comicios municipales, con un análisis de cómo están las alcaldías gallegas actuales, de lo que pueda, que pueda suceder en el futuro, pero también ese análisis del reparto actual en las principales ciudades españolas. Por cierto, que aquí en Galicia se ha confirmado de nuevo a Alberto Varela en esa posibilidad de reeditar la mayoría absoluta para el Partido Socialista en Vila García de Arousa. Podría reeditarse esa segunda mayoría y así concluye el barómetro que Sondaxe llevó a cabo en la capital arousana a lo largo del mes de diciembre. Es una de las notas más destacadas de esa encuesta. En relación a otros asuntos de interés, contarles que el viernes terminó el plazo para presentar alegaciones y la nueva ley de ordenación del litoral de Galicia va camino del Parlamento. Es una norma pionera cuya redacción fue anunciada hace menos de un año por la Xunta para poner fin a la inseguridad jurídica y compatibilizar la conservación de la costa y su uso social y económico. Su redacción fue asumida por el Observatorio del Litoral de la Universidad de Da Coruña, una entidad con 30 años de historia en los que ha publicado investigaciones con expertos nacionales e internacionales. Su director es Francisco Javier Sanz Larruga, catedrático de Derecho Administrativo, especializado en las áreas litoral y ambiental. La ley se diseñó como un marco general que respeta las competencias de otras administraciones y las normas sectoriales. Es un supuesto, en este caso, proteccionista. Incluye la figura novedosa de la custodia del litoral. No se descarta, además, que la normativa fomente la turistificación, ese nuevo concepto, porque, bueno, pues no gusta, ya lo saben, a nadie ese turismo masivo. 10:18 minutos, ya con el plazo finalizado, esa nueva ley de ordenación del litoral, como les decimos, va camino ya del Parlamento de Galicia. Y una efeméride que les vamos a contar enseguida. Hoy vamos a echar la vista atrás. En concreto, 20 años. Se les vamos a contar enseguida, en tan solo unos minutitos, qué sucedía aquí en Galicia. Una noticia bonita para recordar, bonita para destacar en esa mirada al pasado que hacemos, como siempre, en el inicio de nuestro programa. Son las 10:18 minutos y también tenemos que mirar hacia la Mariña Lucense, porque el corte de la Nacional 642 a la altura de la variante de Burela, entre los kilómetros 41 y 47 en el límite entre los municipios de Foz y de Burela, debido a un enorme socavón bajo la carretera provocado por una gigantesca bolsa de agua, está complicando enormemente la circulación y las comunicaciones en esa comarca. Para los pacientes del hospital, para los que se tienen que desplazar a los puertos de Celeiro, de Burela, para ese transporte habitual de madera. Todos los sectores mariñanos se ven afectados por un corte de tráfico que dificulta y ralentiza todos los trayectos. Para que se hagan una idea, ir de Foz a Burela, por ejemplo, obliga a dar un rodeo mínimo de 80 minutos frente a los 5 o 10 minutos que dura el viaje habitualmente. El corte de la carretera que vertebra esa costa lucense obligó al Ministerio a establecer desvíos hacia el interior a través de la carretera Lugo 162 en Cangas de Foz para quienes se desplazan desde a Mariña Oriental. Ayer se llevaron a cabo trabajos de drenaje de la balsa de agua. Un equipo de la Agencia Galega de Emergencias acudió con una bomba de gran caudal para achicar el agua acumulada. El gobierno central, del que depende la Nacional 642, no se atreve a fijar plazos para la reapertura de esa variante de Burela. La subdelegada del gobierno, Isabel Rodríguez, resaltó que lo prioritario es la seguridad. Carretera muy importante, decía ayer, se está trabajando intensamente con medios materiales y humanos para repararla a la mayor brevedad posible. Fue necesario habilitar una alternativa para llegar de Foz al hospital de Burela y quedó también interrumpido el servicio ferroviario. Bueno, pues ténganlo en cuenta, además, todos aquellos que tengan previsto desplazarse a esa zona. 10:20, vamos a conectar con Meteo Galicia. Vamos a preguntarle a los compañeros qué tiempo pues está previsto para este último día de la semana, para este domingo, para este 22 de enero.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
Tenemos ya a Carlos Otero por ahí en directo a esta hora, 10:23. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ya no lo contabas ayer, ¿no? Que el tiempo iba a cambiar. Efectivamente, así sucedió ayer sábado. ¿Qué esperamos del día de hoy? ¿Qué esperamos de este domingo, Carlos?
Bueno, pues será una nueva jornada de tiempo seco. Seguimos con estabilidad. Y bueno, pues amanecíamos con temperaturas bajo cero, muchos puntos del interior, muchas heladas. Precaución en ese sentido, las heladas en zonas sombrías pueden mantenerse, son peligrosas evidentemente para el tráfico, y a lo largo del día las temperaturas van a ser más bajas que las de ayer. En gran parte de la comunidad las máximas superarán muy poquito los 10 grados, sí serán algo más suaves esta tarde en área de Rías Baixas, el viento del noreste deja temperaturas algo más bajas en el parte de la comunidad, pero en el sotavento en la zona de Rías Baixas permite el cielo despejado, permitirá temperaturas un poquito más suaves, como decía, durante la tarde. Pocos cambios se esperan también para la jornada de mañana, seguiremos con influencia anticiclónica. Se fortalece, eso sí, de cara a esta noche la circulación del noreste y dejará vientos en el litoral algo más fuertes. No se espera que lleguen a niveles de aviso meteorológico, pero sí se espera en la fachada atlántica vientos de fuerza 5 a 6. Seguiremos por la mañana con el siguiente por 5-6, mañana será nuevamente un día de tiempo seco y volveremos a tener una madrugada de heladas generalizadas en Galicia.
Y parece que a priori la primera parte de la semana, ¿no?, más allá de mañana lunes, Carlos, la tónica va a ser esta, ¿no?, la que nos cuentas.
Bueno, es posible que terminemos el mes sin grandes cambios, en el sentido de que los modelos apuntan a que el anticiclón que está al noroeste, el que impide la llegada de borrascas, poco se va a mover de esa ubicación. No evita que podamos tener alguna llovizna en el extremo norte de Galicia. El viento del noroeste puede permitir la entrada de nubes algo más compactas y, bueno, pues por estancamiento y además por la propia entrada de humedad, alguna llovizna sí podremos tener en el extremo norte de la provincia de Coruña y de Lugo, pero en el resto, en principio, los modelos son, en ese sentido, muy conservadores. Como decía, no solo la semana que entra, sino que posiblemente hasta comienzos de la semana próxima, ya en el mes de febrero, no habrán grandes cambios en cuanto a la ubicación del anticiclón.
Tomamos nota de todo ello. Carlos Otero, Meteo Galicia, gracias por habernos acompañado en directo. Feliz domingo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Vamos a echar la vista atrás. Ya saben que siempre lo hacemos. Ayer lo hacíamos 40 años. Les contábamos que era noticia. Tal día como ayer, un 21 de enero del año 1983. Bueno, pues hoy nos vamos a quedar en el 22 de enero del año 2000. Lo van a descubrir enseguida.
En Radio Voz, con Voz de Domingo, con María Meizoso.
Ballerina. 20 años, ¿eh? El 22 de enero del año 2003, tal día como hoy, más de 55.000 estudiantes, principalmente de secundaria, acompañados por 3.000 profesores, unieron los 40 kilómetros de costa que separan Muxía de Laxe, con un salto en la ría de Camariñas. Esto en señal de repulsa por la catástrofe del Prestige. Fue el 22 de enero, como les decimos, del año 2003, a mediodía, un movimiento nunca visto en Galicia, que hoy nos recuerda nuestra compañera Melisa Rodríguez en las páginas de La Voz de Galicia. Y pueden ver además imágenes y una recreación ayer con algunos de los que participaron en ese acto. En ese acto, por cierto, convocado bajo la coordinación de enseñanza de Área Negra, integrada en la plataforma Nunca Más. En el litoral de Vilán estuvieron, entre otros, pues Fabián Canosa, Raquel, Emilio, Alberto, Paula, Shaquín. Un grupo que, como les decimos ayer, en la senda de Vilán volvió a unir sus manos para protestar contra el fuel, contra esos accidentes, catástrofes medioambientales. Unos 850 autobuses, llegados incluso desde fuera de la comunidad y de Portugal, se encargaron de trasladar a todas esas personas, esos 55.000 estudiantes que participaron en el acto, una protesta simbólica que se extendió también por otros escenarios gallegos, como sucedió en A Coruña, en Santiago, en Ferrol, en Ourense o en Pontevedra, por citarles algunas de las ciudades, municipios en los que también se alzaron las manos. Camisetas reivindicativas, pancartas, tambores, silbatos, cánticos que cuestionaban esa gestión del gobierno ante esa crisis, reclamaban soluciones y agradecían además la labor de los voluntarios. Una imagen que hoy hemos querido recordar en nuestro tiempo de efemérides, 20 años de ese 2003, ese 22 de enero de 2003, en el que 55.000 estudiantes, acompañados por 3.000 profesores, unían los 40 kilómetros de costa que separan Muxía de Laxe. Todo esto en señal de repulsa por esa catástrofe del Prestige. 10 y 19. Enseguida saludamos a nuestra querida Manolita. Vamos a preguntarle cómo ha ido su semana, cómo le ha ido esta semana. Y vamos a hablar con ella de felicidad. Vamos a divagar un poco sobre lo que supone, qué nos da la felicidad, qué nos quita la felicidad. En fin, un asunto este de los trascendentales, ¿verdad? Pues asunto que analizamos, que comentamos con ella enseguida en directo. Están escuchando Radio Voz.
En invierno, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bitcemil Vitamina C Liposomada. Son fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propolvit Defense y Bitcemil Vitamina C Liposomada de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Es el momento de tu empresa. Llegó Kit Digital. ¿Crear una web, una tienda online o gestionar tus redes sociales? Iliacom y Radio Voz te ayudan a ser competitivo con Kit Digital. un programa de fondos europeos para pymes y autónomos con hasta 12.000 euros para proyectos 100% subvencionables. Llama al 981-06-93-88. Iliacom y Radio Voz te ayudan a buscar y a tramitar las mejores soluciones para tu empresa. 981-06-93-88. Kit Digital, ahora es el momento.
Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
A ver cómo le ha ido la semana a ella, también queremos preguntárselo, y suponemos que a esta hora, 10:32, ella ya... pues ha hecho los deberes, aunque tengo curiosidad. Ya saben que los deberes de nuestra querida Manolita significan echarse ya a caminar, comenzar el día de forma activa. No sé yo si esta semana tan pasada por agua, pues le ha echado un poco para atrás algún día, ¿eh? No sé, ahora nos lo contará. La tenemos como siempre en directo con nosotros. Hoy con ella, con Manolita Fernández, vamos a hablar de felicidad. Y sobre todo nos hacemos una pregunta, si el dinero, pues... ¿es menester para esto, para conseguir esa ansiada felicidad o no? Manolita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, María. Bien.
A ver, hoy, que ya nos hemos despertado, no sé por dónde estás tú, pero ya con todo prácticamente despejadito, ¿no? Con un domingo fresco, pero sí. Pero bueno, ya sin el paraguas en la mano.
Ah, eso desde luego. Bueno, yo ya he vuelto de casa,
Pero hoy ha salido, eso, hoy lo doy por supuesto.
Sí, sí. Y estos días también salí,
¿Todos?
Todos.
No ha habido ninguno. A ver, esta semana, ¿con la que ha caído?
Con la que ha caído, me salí afuera.
No has dejado ni un solo día de salir. Me dejas con la boca abierta.
Ya, desde luego. Pues sí, salí siempre. Con paraguas. Me mojaba un poco, pero llegaba a casa, me cambiaba y ya estaba. Yo en casa no me quedo.
Pero te mojabas bastante.
Bueno, no mucho tampoco, porque iba bien preparada.
Pero, por ejemplo, tú que tienes esas rutinas en cuanto a las horas, ¿no? Más o menos siempre sobre la misma hora sales. Un día de estos de chaparrón total, ¿sales a la misma hora o dices, bueno, pues hoy en vez de salir a las 6, salgo a las 8 esperando que a las 8 no llueva? ¿O no te impide eso tampoco...?
No, a mí no me pide para nada, desde luego. Ya te digo, yo salí siempre, y ese sí, en los días malos, que fue el lunes, el martes y el miércoles,
casi
que yo
todos,
siempre,
casi todos, sí.
Y este viento, pues yo me salí igual, yo cogí mi paraguas, me lo doblaba, pero me lo ponía bien. A ver, yo no me impidió nada salir de casa, vamos a ver. Incluso fui a mis actividades, lo mismo, y no pasó nada.
Vamos. A ver, pero claro, ahí ya vas al cubierto, ¿no?
Sí, pero bueno, para salir de casa...
Bueno, tienes que... Igual incluso hay alguna o alguno de tus compañeros, pues que no... O sea, ya...
Bueno,
sí, igual resta un poquito, ¿no?, de motivación, sí.
Sí, bueno, lo que no pudimos, a la noche no íbamos, porque,
vale.
A ver, yo si no van mis compis, normal que no vaya yo sola tampoco.
Dices al paseo de la noche.
Al paseo de la noche, el de por la tarde, el de por la mañana y del mediodía, siempre.
¿Ese lo haces, vaya alguien o no?
Ay, desde luego.
Vale.
No, yo, por la mañana y al mediodía yo siempre voy sola.
Vale.
Entonces yo voy igual. Sí. A mí el tiempo no me impide hacer nada.
Sí, sí.
Es contrario.
Bueno, pero veo que, a ver, eso, por la noche ha habido días de, bueno, por la noche y también por la mañana, que digo yo, pero, a ver, acaba condicionando lo del tiempo. Aunque, claro, ahora nos estarán escuchando quien diga, pero si los nórdicos, por ejemplo, pues van a trabajar en bicicleta o hacen una vida social diferente en cuanto a horarios... Pero están más que adaptados, ¿no? Es cierto que no debe echarnos para atrás nunca el tiempo. Pero
no.
A mí nada de nada.
A mí nada. Claro, y me decía, alguien me dijo, pero yo tengo que salir para ir a trabajar. Digo yo, y yo también salía para ir a trabajar, por supuesto. Si sales con el mal tiempo, ir a trabajar, ¿por qué no vas a salir a caminar aunque haga mal tiempo?
Sí, sí.
Bueno, yo pienso así ahora como...
Y, por ejemplo, ese grupete que tienes con las que sales por la noche, ¿no? ¿Son iguales que tú? Un día tenemos que hablar de ellas. ¿Cuántas salís?
Salimos tres.
Tres, vale. ¿Tres, dos contigo o tú y otras tres?
No, yo y dos más.
Vale, tres en total, sí, perfecto.
Sí, sí. Que, bueno, tenemos salido y pillarnos el agua y mojarnos, pero... Yo creo que si se animan un poquito, pues que salen lo mismo.
Pero son igual de animosas que tú, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Igualito, igualito, ¿no?
Igualito, vale. Sí, sí, son de las que les gusta caminar y son también animosas como yo, desde luego.
Pues eso, tenemos que hablar un día de ellas.
Sí, ellas encantadas, seguro... Que alguna de ellas me está escuchando.
Te iba a decir, ¿eh? Si...
Sí.
Que igual alguna hora está diciendo, hoy no vamos a abrir las líneas de teléfono, porque además tenemos un teléfono nuevo, pero mira, pues un día las invitamos, ¿vale?
Vale.
Y a ver lo que sí. a ver lo que nos cuentan. Bueno, vamos con el tema, pues, de hoy, ¿te parece?
Me parece muy bien.
¿Sí? A ver, porque hoy queremos hacernos una pregunta, y que reflexionen también, ¿no? Los que nos están escuchando respecto de si el dinero nos da o no nos da la felicidad. Tú así a priori, Manolita, ¿qué dirías? ¿Qué contestarías?
A ver, pues no sé si la da o no la da, desde luego. Yo, como no soy rica ni tengo mucho dinero, yo con lo que tengo, pues soy feliz. Desde luego. Ahora, si tuviese dinero, no iba a ser más feliz. Porque el dinero, para mí el dinero no da la felicidad. Te
vale,
ayuda.
Vale, entonces, para ti no es imprescindible, pero obviamente, bueno, pues hace que la vida sea más fácil, ¿no?
Hombre, eso sí, la vida es más fácil, desde luego. Pero la felicidad, yo pienso que no la da. El dinero no da la felicidad. Porque se ve, lo que pasa que hay gente que no lo quiere reconocer, pero bueno, yo ahí ya había que preguntarle a la gente que lo tiene.
Mira, pues te voy a contar y le voy a contar a todos los oyentes, hay un estudio, hay muchos estudios, ¿eh? Podemos recurrir, cuando hablamos de cualquier asunto prácticamente, a algún estudio que se haya hecho, pero también hay estudios en relación a si somos más felices, que han estudiado, ¿no? Si somos más felices siendo ricos o no. Y un profesor de economía de la Universidad del Sur de California descubrió lo siguiente, a ver si tú coincides o no.
Sí, lo estuve leyendo
¿sí?
un poco.
Vale, pues lo vamos a contar a los oyentes. Él concluye que las regiones del mundo con ingresos medios altos eran, en general, más felices que aquellas con ingresos más bajos. Esto en el año 1974, pero es que después se concluyó lo mismo pues hace poquito, en el año 2013, mucho más reciente, hace 10 años. Los residentes de los países ricos consideraban en mayor proporción que los que vivían en países pobres que su vida actual se acercaba más a la mejor vida posible. Así que yo creo que es un poco lo que estamos comentando, ¿no?
Sí. Sí. A ver, hay países que de los que yo leí que hay países que viven, que son felices, que viven bien, son felices. Pero aquí mucha gente que no. Aquí de momento no. Será feliz el que lo tiene. será feliz el que lo tiene. Pero el que no lo tiene, no, también será feliz, porque a ver, yo, a ver, no digo que sea, que no sea feliz, pero
pues mira, yo, esto con otro dato que es bastante revelador es el siguiente. Al final decidimos o nos decantamos por el sí o por el no, en esa pregunta si somos más felices siendo ricos o no, si tenemos dinero suficiente para satisfacer las necesidades básicas. ¿Y cuáles son? Bueno, pues las que se pueden imaginar. Comida, vivienda, atención médica, ropa. Al final, el quid de la cuestión es este.
Sí, si tienes para todo eso, ya seas feliz. Desde luego. Pero hay quien ni para eso tiene.
Claro, ese es el problema. Y después, no sé si a medida que pasan los años, esto va cambiando. ¿A ti te ha cambiado la percepción, la Manolita, pues de los 40 años, por ejemplo? ¿Qué hubiera dicho? ¿Hubiera contestado lo mismo que la Manolita del presente?
Pues posiblemente, ¿sí? Posiblemente, sí, posiblemente, porque mira, te digo la verdad, yo no creo que en mi vida vaya a llegar a ser rica.
Nunca se sabe.
Bueno, ya, pero aunque ahora pues me tocase la lotería o la primitiva y tuviese mucho dinero, pues quizás muchas cosas ya no las podría hacer.
Por edad, dices.
Por edad,
bueno, tú
por
sí.
Edad y más. A ver, yo podría
hacerlas. Muchas sí, lo cierto es que
a
sí.
A ver, claro, podría hacerlas muchas sí. Sí, pero a veces influye mucho lo que en realidad tienes en casa el día a día.
Claro, sí.
Y eso es lo que pasa ahora mismo. Ahora mismo. Cuando puedes. Tienes que trabajar y no tienes el dinero que tienes que para decir, pues me voy de viaje, hacía esto, lo otro. Y después, ya ves, pero bueno.
Has dado un quite la cuestión, que yo creo que en muchas ocasiones no nos lo planteamos, ¿no? No lo pensamos, estás en vida activa, no tienes ese tiempo.
Claro.
Después es posible que tengas el tiempo, pero que no puedas porque las circunstancias no acompañen, ¿no?
Claro.
Puedes tener que cuidar a alguien, desde claro. Alguien mayor a alguien más pequeño. Vemos a los abuelos también cuidando a los nietos.
A los abuelos, de hecho los abuelos cuando no están cuidando de los nietos. Y los jóvenes de ahora que no tienen tiempo para nada.
Sí.
Pues sí, es que no tienen tiempo. Claro, a ver, también son muchas cosas: trabajo, casa, niños. Y si no son niños, es gente mayor. A ver, a veces es que la vida ya se complica sola. Entonces, claro, ¿quién lo puede hacer? Pues quien no tiene nadie a su cargo. Entonces sí. Y si tiene dinero, pues claro que lo puede hacer. Que a lo mejor no teniendo dinero, aún ni siquiera lo hace. Eso ya
también,
desde luego,
sí, claro, también. Claro.
Pero bueno, eso sí.
Oye, ¿y algo que se te ha quedado que hayas dicho? Pues tendría que haber aprovechado cuando era más joven para haber hecho eso. ¿Se te ha quedado así algo un poco grabado, pendiente o no?
Pues a lo mejor lo de viajar. Sí, lo de viajar. No es que me guste mucho salir por ahí de viajar, pero hacer algún viaje, pues sí. Pero bueno.
Ya nos has dicho que en ese caso lo tenemos anotadito.
Sí.
Crucero, Manolita quiere un crucero.
Ah, eso, sí, un crucero, sí, quiero un crucero.
Ahí lo tienes, clarinete, ¿verdad?
Ay, sí, desde luego. En esos barcos que llegan a veces a Coruña, tan grandes, eso es una pasada. Pero bueno, quién sabe. Si algún día me toca la primitiva.
Pues claro que sí. Oye, mira,
pues lo hago contigo, María.
Sí, sí, vamos, yo encantadísima. Mira que no he hecho nunca
¿Te gusta el mar?
Sí, pero tampoco he hecho nunca un crucero,
Tampoco.
No.
Sí. Yo coincido con mucha gente que no que le gustaría hacerlo, pocas, pero porque hay que no le gusta el mar, pero es que a mí el mar me apasiona,
¿sí?
Me encanta. Sí, me encanta, me da vida, me da energía.
Pues, es un viaje apetecible, ¿verdad? Así
sí.
comparadas, tiene sus atractivos, aunque yo reconozco que esto es un poco también según los gustos, ¿verdad? Hay gente que le van mucho los cruceros y ha hecho muchos, pues como el que va de camping, ¿no? O el que...
Sí, sí, el que va
todo incluido, por ejemplo, esto que sí. Cada uno ahí somos un poco... Pero probarlo estaría muy bien, ¿verdad? Ahí sí que coincido.
Sí, desde luego. Yo lo probaría, iría encantada de la vida en un crucero.
Y nos haría muy felices, ahí estamos seguros, sí. Porque ya que estamos hablando de felicidad. ¿El destino? ¿En qué zona te gustaría hacer ese crucero?
Pues por las Islas Griegas.
Vale. Oye, pues mira, ya que hemos hablado... Mira, ayer hablábamos de Grecia, a raíz del fallecimiento de Constantino de Grecia. Estaría muy bien. Aguas cálidas.
Sí, ¿verdad? Sí, porque mi hija fue ahí de luna de miel, sí. Y dice que volvería otra vez.
Hombre, claro.
Así que mira.
Tienes una buena referencia, ¿no?
Sí, desde luego. Sí, me encantaría.
Bueno, ¿qué decimos entonces? ¿Qué concluimos? ¿Que nos da o que no nos da la felicidad el dinero, Manolita?
Bueno, pues a mucha gente se la dará. Pues puede que sí que la vea. Pero yo te digo... Eso ya hay que preguntarle a la gente que lo tiene.
Sí, sí.
Desde luego. Efectivamente. Porque, a ver, yo tengo que ser feliz con lo que tengo. Y a lo mejor soy yo más feliz con tener menos que otra gente con tener más. Con tener dinero.
Sí, sí, eso sin duda.
Pero bueno, a ver, puede ser que la vea a alguien... Te ayuda, eso sí, pero después yo creo que no da la felicidad.
¿Y tú juegas para...?
De vez en cuando. Así, de vez en cuando pues hago un yapo de la once o me compro un cupón o hago una bonoloto y poco. Pero bueno, algún día... ¿Tú crees que algún día nos tocará María?
Pues a ver, yo creo que no. No es por ser ceniza, pero creo que no. No confío demasiado.
Pero bueno, sí, a alguien le da la felicidad, sí, desde luego, sí. El dinero, sí.
Pero es cierto que, por ejemplo, mira, acaba de ser el sorteo hace unas semanas, un mes, pues hoy es... Pues mira, hace justo un mes, hoy es 22 de enero, el 22 de diciembre, tocó un buen pellizco, varios buenos pellizcos aquí en Galicia,
Sí.
Entonces
sí,
al final dices, claro que toca, toca aquí, toca gente conocida o...
Sí, que toca,
reconocemos,
sí.
Hemos visto pues estos últimos días, por ejemplo, íbamos en la Voz de Galicia lo que han hecho pues los empleados del gaucho, comprarse un piso, en fin.
Sí, eso sí está bien. Y además tocó a mucha gente que lo necesitaba y eso es lo que pasa. Pues te vas tapando agujeros, que es lo que dice, vamos tapando agujeros. Y después lo que quede, bueno, pues vas viviendo bien, vamos a ver.
Sí, sí.
Desde luego. Y eso, pero bueno.
Bueno, pues a seguir jugando un poquito, ¿verdad?
Un poquito,
y a ver lo que pasa. Y si toca ese poquito, pues, sí. Pues será fenomenal. Y si no, aquí estaremos más felices que perdices, ¿verdad? Compartiendo estos minutos.
Luego, yo efectivamente soy muy feliz así hablando contigo, desde luego. Yo con poquitos me hago feliz, sí. Desde luego.
Oye, pues esta semana vas a ser muy feliz porque parece que vas a dejar el paraguas. Ya sé que tú el paseo lo das igual, pero va a apetecer. Va. Más fresquito seguramente.
Mira sí, pero bueno, como el frío se espabila.
Sí, sí, sí.
Se espabila, porque ese día fue horrible. Te digo que está todo, la playa estaba toda horrible. Sí, pero bueno, a ver, de momento llega hasta que termine el mes, según dijo el
sí,
tiempo.
Carlos, el de hace un momento.
Sí, sí. Así, y está bien, así por lo menos si hace frío, pues los espabilamos.
Pues claro que sí. Oye, Manolita, ¿nos hablamos el próximo domingo?
Sí, pues sí, cómo no.
Que tengas una felicísima semana.
Sí, además yo te escucho siempre, me encanta el programa de Lunes.
Del agro, somos agro.
Me encanta.
Bueno,
me encanta.
Pues mañana... Mañana de 4 a 5 ahí estaremos también. Un besiño, nos escuchamos el próximo domingo. Feliz semana.
Vale, muy bien. Igualmente, chao.
10:50, enseguida vamos con esa mujer que nos inspira, la de este domingo. Se la vamos a presentar enseguida. Es sanitaria, es gallega, ejerce en Barcelona. Conocemos su historia en unos instantes aquí en Radio Voz.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso. Radio Voz.
¿Pelo sin brillo? ¿Piel apagada? Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y otros activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Tu elixir de belleza se llama Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuídate por dentro y se notará por fuera. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Infórmate en marnis.com.
Mejora la competitividad y productividad de tu empresa beneficiándote de las nuevas ayudas de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Iliacom y Radio Voz te ayudan a digitalizar tu empresa. Ahora es el momento. Busca la subvención que mejor se adapte a tu empresa. Llama al 981-069-388. Programa Kit Digital, cofinanciado por los fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
Marta me llamó a las 6, hora española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó. De vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso.
Bueno, pues con ánimo, ¿eh? Arrancamos este tiempo de mujeres que inspiran nuestra sección de todos los domingos con esta elección, sin duda enérgica, esta canción enérgica que ha escogido nuestra invitada hoy, nuestra protagonista hoy de la sección. A quien tenemos que dar la enhorabuena, no solo por su trayectoria, enseguida la vamos a ir conociendo en detalle, una trayectoria como neuróloga, sino porque acaba de ser nombrada la lucense Raquel Sánchez del Valle Díaz, nombrada nueva coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. Con ella, como les decimos, hoy charlamos de eso y de los pasos que ha venido dando, ¿eh? Y de esa vida, en este caso, bueno, pues lejos de Galicia. La tenemos ya al otro lado del teléfono. La saludamos a esta hora en directo, en esta jornada de domingo. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañar. En primer lugar, oye, enhorabuena, ¿cómo has recibido ese nombramiento? Nombramiento, por cierto, muy reciente, que acaba de darse en este mes de enero, en estas últimas semanas.
Sí, bueno, nosotros es una esta posición, digamos, que es una posición que es por elección, entonces nos habíamos presentado ya a esta convocatoria y se votó en noviembre, entonces ya sabíamos que íbamos en enero a pasar a esta posición. Digamos que yo en la anterior junta de grupo había estado como secretaria y entonces, bueno, es bastante tradición para que la secretaria pase a coordinadora, digamos, para que se haga una transición regulada en estas posiciones.
¿Qué etapa se abre? ¿Cuáles van a ser ahora tus nuevas funciones?
Bueno, la Sociedad Española de Neurología agrupa a la mayor parte de los neurólogos de España y entonces digamos que los neurólogos se agrupan en subgrupos, son grupos de estudio según su interés principal. Ahora mismo la neurología es muy amplia y hay neurólogos que es verdad que se dedican a la neurología general, pero hay neurólogos que nos dedicamos a un área, un subárea específica, y digamos que estos grupos de estudio lo que hacen es pues agrupar los neurólogos que tienen un interés en este caso por las demencias, por los trastornos cognitivos, principalmente la enfermedad de Alzheimer, pero otras muchas enfermedades. Somos un grupo de unos 500 neurólogos aproximadamente y digamos que como en general la Sociedad Española de Neurología por una parte tiene como sus objetivos la formación de los neurólogos, la formación continuada de los neurólogos, la formación de los residentes en neurología en estas subespecialidades, potenciar la investigación, potenciar la difusión y evidentemente conseguir las mejores condiciones de atención a los enfermos de estas patologías. Y estos serán un poco los objetivos que digamos que marquen nuestros objetivos para nuestras actividades para los próximos años.
¿Y cuál como desafío, sobre todo, más allá de los objetivos? Porque es cierto, y lo venimos comentando, ¿no? También con neurólogos, con especialistas aquí fantásticos que tenemos en Galicia, ese trabajazo que se está haciendo, esa formación continua, el desarrollo de la investigación, sobre todo, ¿cuáles dirías tú, Raquel, que van a ser los grandes desafíos en los próximos años en este campo?
Pues en este campo yo creo que ahora mismo tenemos dos desafíos, es decir, mejorar el diagnóstico precoz con herramientas que sean accesibles, baratas y bien toleradas por los pacientes. Ahora principalmente estamos hablando del desarrollo de marcadores en sangre que nos permitan diagnosticar estas enfermedades. Y por otra parte, hay fármacos que se están empezando a probar en Estados Unidos y que veremos si en los próximos años pues son aprobados para la enfermedad de Alzheimer en el espacio europeo, que es lo que digamos nos es el regulador evidentemente para España, y si es así evidentemente también se abrirá otro campo nuevo, que es el de innovación terapéutica en la enfermedad de Alzheimer en España, pero dependemos evidentemente de su posible o no aprobación por la agencia europea.
Oye,
o sea, es decir, diagnóstico precoz con herramientas más fáciles de utilizar, mejor toleradas, con marcadores en sangre y posiblemente la posibilidad de que en un futuro haya tratamientos nuevos accesibles.
Se han dado cuenta de quién depende, que es necesario apostar por vuestro trabajo, daros recursos, fomentar la investigación, o todavía no, todavía hay que insistir mucho, mucho, muchísimo.
Bueno, realmente hay que insistir muchísimo y lo cierto es que, como ejemplo, que también es otro de los objetivos del grupo, es, digamos, para mí el fallido plan de Alzheimer que se ha aprobado en España, ¿no? Se ha aprobado hace unos años un plan de Alzheimer, pero que no estaba dotado de económicamente, y evidentemente si tú un plan de Alzheimer no lo dotas, un plan de cualquier enfermedad, no lo dotas económicamente, pues evidentemente los progresos que puedes realizar pues no son los que tendrías que hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, esperamos que en el futuro sí que se pueda dotar este plan de Alzheimer de recursos económicos. Este plan de Alzheimer tendría unos objetivos muy amplios, ¿no? Desde el punto de vista, desde la investigación, la formación, la asistencia, digamos, sanitaria, la asistencia social, el apoyo a cuidadores, o sea, tiene diferentes aspectos, ¿no? Pero evidentemente todo pasa pues que haya un reconocimiento de las necesidades económicas, ¿no? Porque con voluntad es evidente que se consiguen muchas cosas, pero hay cosas que es evidentemente que necesitan un apoyo económico.
Y es evidente también, tú ahora nos lo contarás, pero que a pesar de que hubiera sido que siempre es mejor, ¿no? Lo que decíamos siempre, cuantos más recursos, ¿no? Más avances, pero sí es cierto que ha habido un salto cuantitativo, un salto cualitativo, ¿no?, en este tipo de investigaciones en los últimos años.
Sí, evidentemente. Ya digo, en los últimos años, fundamentalmente a nivel de diagnóstico, se ha avanzado mucho en estas enfermedades.